Bienvenida o bienvenido a esta, bueno, a esta exploración de hoy. Nos vamos a meter con un tema que es clave, diría yo, al armar modelos de simulación, especialmente si usan NetLogo. Hablamos del famoso scheduling, o sea, cómo se maneja el tiempo, el orden de las cosas que pasan en el modelo. Partimos de unos apuntes de un capítulo, el 14, de un texto sobre modelado. Y lo que dice, básicamente, es algo que sabemos, pero a veces olvidamos. Los modelos son simplificaciones. La realidad es, bueno, un caos simultáneo. Los modelos, en cambio, ponen las cosas en fila, una detrás de la otra. Y la misión hoy es entender por qué esa decisión, esa de cómo y cuándo pasan las cosas en el modelo, puede mover la aguja de los resultados. Muchísimo.
Exacto. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Porque, a ver, en el mundo real todo sucede, ¿ya? A la vez. Pero en un modelo, en el código, no queda otra que secuenciar. Hay que decidir un orden. Y ahí la pregunta es, ¿cómo representamos el tiempo? Lo más común en NetLogo, creo, son los pasos discretos, los ticks. Como que el tiempo avanza a saltitos fijos, ¿no? Un día, una hora, lo que definas. Pero ojo, también está la alternativa del tiempo continuo, que cada evento ocurra en su instante preciso.
Vale, perfecto. Pero antes de seguir por ahí, cuando decimos acción en el contexto de un modelo, ¿qué es exactamente? Suene básico, pero seguro que tiene sus detalles.
Es una buena pregunta, sí. Porque acción no es solo hacer algo. A ver, una acción en el modelo tiene como tres componentes clave. Primero, ¿quién actúa? ¿Es un agente solito, un grupo entero, todos los patches, el entorno? Segundo, ¿qué hace? O sea, ¿qué código específico ejecuta esa entidad? Y tercero, y esto es crucial, si son varios los que actúan, ¿en qué orden lo hacen? La típica rutina Go que vemos en casi todos los modelos de NetLogo, en el fondo es eso, una secuencia de estas acciones, una detrás de otra.
Y ahí conectamos con el tema del orden, porque el texto que mencionamos recalca que ese orden puede meter ruido, sesgos. Dan el ejemplo del modelo telemarketer. Dicen, si unos agentes siempre llaman primero, pues, lógicamente, tienen ventaja, ¿no? Entiendo que por eso Ask en NetLogo, por defecto, como que baraja las cartas. Mezcla el orden aleatoriamente.
Correcto, sí. Ask intenta ser neutral. Busca que nadie tenga ventaja solo por, bueno, por estar antes en la lista que procesa el computador. Es como asumir de base una especie de igualdad de condiciones en ese instante del tic. Pero cuidado, porque a veces la realidad que queremos modelar no es neutral, para nada. Piensa, no sé, en ecología. Los animales más grandes, o los dominantes, suelen acceder primero a los recursos. Comen primero. Si quieres modelar eso, la aleatoriedad de Ask no te sirve. Al contrario, querrías un orden específico.
Ah, claro. Ahí es donde entraría algo como sort on, ¿verdad? Para ordenar a los agentes según algún criterio, como el tamaño, y que actúen en ese orden. O sea que la decisión entre usar Ask así, al azar, o sort on, ordenado, no es solo técnica. Es casi una declaración de principio sobre el sistema. Estás diciendo, creo que aquí todos tienen la misma oportunidad, o creo que aquí hay una jerarquía clara.
Exactamente. Tal cual. Refleja una hipótesis tuya sobre cómo funciona el sistema real. Y muy pegado a esto viene el tema de cómo se actualiza la información que ven los agentes. La famosa disyuntiva, actualización asíncrona o síncrona.
Exploremos eso un poco. La asíncrona, si no me equivoco, es como más inmediata, ¿no? Un agente actúa, cambia algo, el telemarketer consigue un cliente, por ejemplo, y el siguiente agente que actúa ya ve ese cambio. Ya sabe que ese cliente no está disponible.
Eso es. Captura esa dinámica de, bueno, de competencia directa, casi de el que pega primero, pega dos veces. Si hay un recurso limitado que se agota rápido, la asíncrona puede ser más realista para reflejar esa carrera.
Entiendo. Pero entonces, ¿para qué existe la asíncrona? Si la asíncrona parece capturar mejor esa inmediatez, ¿qué ventaja tiene la asíncrona? Es más simple, evita algún problema.
La asíncrona funciona con otra lógica. Es como si, al empezar el tic, cada agente sacara una foto del estado del mundo en ese preciso instante. Todos deciden qué hacer basándose en esa foto inicial. sin ver lo que los demás están haciendo dentro de ese mismo tic. Y solo cuando todos, digamos, han tomado su decisión, entonces, ¡pum!, todos los cambios se aplican de golpe, todos a la vez.
Ah, ya veo.
La gran ventaja es que elimina el sesgo del orden dentro del tic. Da igual si tu código te puso primero o último en la lista de ask. Todos reaccionaron a la misma información de partida.
Claro.
Es útil si la interacción no es tan instantánea, o si el recurso se consume más lentamente, o si quieres asegurarte de que el orden de ejecución no meta ruido. La desventaja, claro, es que puedes perder esa dinámica de competencia feroz si es que existe y es importante en tu sistema.
Entendido. Es un compromiso, entonces. Un trade-off, como dicen, entre simplicidad y evitar ciertos sesgos por un lado y capturar interacciones súper rápidas por el otro. Y si todo esto de los tics, el orden interno, las actualizaciones, si todo eso todavía nos parece una simplificación un poco forzada para algunos fenómenos, ahí es donde entra la otra opción que mencionaste al principio, el tiempo continuo. El ejemplo que daban era el de la mousetrap, la ratonera.
Exacto. Ese modelo mousetrap es genial para ver cómo funciona. Simula una reacción en cadena como las fichas de dominó que caen. Una trampa se activa y no dice, ok, espero al siguiente tic. No. Lo que hace es programar la activación de otras trampas conectadas a ella, pero en momentos muy específicos en el futuro. Puede decir, activa la trampa vecina en 0.37 unidades de tiempo. Y usa un comando como tick advance. Lo que hace tick advance es que el reloj del modelo no avanza de uno en uno, sino que salta directamente al próximo evento que esté programado en la agenda, sea cuando sea ese momento.
¡Wow! O sea, el reloj avanza a tirones, pero los tirones no son regulares, son dictados por los propios eventos del modelo. Eso sí que cambia la forma de pensar en cómo fluye el tiempo dentro de la simulación.
Cambia mucho, sí. Y para ciertos fenómenos, es la forma más natural de representarlos. Piensa en, no sé, la propagación de una enfermedad o cascadas de fallos en un sistema. Eventos que no ocurren a intervalos fijos. Te permite capturar el cuándo ocurren las cosas con muchísima más precisión. Aunque, hay que decirlo, es menos común verlo en modelos básicos de NetLogo. La gestión de esa agenda de eventos puede volverse más compleja de programar.
Bueno, creo que el panorama va quedando más claro. Entonces, si tuviéramos que resumir para quien nos escucha que quizá está justo ahora peleándose con su modelo, ¿cuál sería la idea central?
Pues, la idea central es que cómo manejas el tiempo y el orden no es un detalle técnico sin importancia, para nada. Es una decisión de diseño fundamental. Usar tics discretos es lo más común. Es práctico, sí, pero te obliga a pensar muy bien qué pasa dentro de cada tic. El orden importa. Lo aleatorizas con ask. Necesitas una jerarquía con sordón. La actualización es instantánea, asíncrona o diferida síncrona. Cada una de esas elecciones está cargada de supuestos sobre tu sistema real.
Y la alternativa, el tiempo continuo con tick advanced, te da precisión temporal.
Exacto, te da precisión, pero puede complicar un poco la estructura del modelo. No hay una bala de plata.
Queda clarísimo entonces que no hay una forma correcta, única y universal. Depende totalmente de qué fenómeno quieres entender, qué aspecto de la realidad quieres capturar y qué simplificaciones estás dispuesto a hacer, pero hacerlas conscientemente.
Justamente. Y lo más fascinante, creo yo, es cómo estas decisiones que a primera vista parecen, bueno, detalles de implementación, de código, en realidad están codificando tus hipótesis más profundas sobre la dinámica del sistema que estudias. Y por eso mismo, pueden cambiar los resultados y lo que terminas concluyendo. A veces, de forma radical.
Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? Si cambiar el orden de ejecución dentro de un simple paso de tiempo artificial en un modelo puede tener efectos tan notorios, ¿qué nos dice eso sobre la sensibilidad de los sistemas complejos reales, esos donde todo sí ocurre a la vez, de verdad? ¿Cuán sensibles serán a esas pequeñas perturbaciones, a esos eventos fortuitos, a esas condiciones iniciales que a veces ni siquiera incluimos en nuestras simulaciones?
Uf, da para pensar largo y tendido.
Sin duda, algo para seguir explorando.